Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 72. Las mejores películas del 2011 no relacionadas con cómics.
Muppet Studios, I can't believe it.
Everything is great. Everything is grand. I got the whole wide world in the palm of my hand.
Everything is perfect. It's falling into place. Can't seem to wipe this smile off my face.
Life's a happy song, and there's someone by my side to sing along.
When you're alone, life can be a little rough. It makes you feel like you're 3 foot tall. When it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch your fall.
Everything is great, everything is grand. I got the whole wide world in the palm of my hand. Everything is perfect.
Y somos
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla. Y hoy vamos a hacer un episodio diferente. No vamos a hablar de cómics. La idea de hoy es que platiquemos de las películas que más nos gustaron de este año.
Bueno, del año pasado, ¿no?
Sí, del año pasado. Ahorita que ya vienen los Oscars, el fin de semana que entra, ¿no?
Sí.
Entonces, y lo otro que quería comentar es que como vino Humberto Ramos el podcast pasado, ya no comentamos nuestra experiencia viendo episodio 1 en 3D, cabrón.
Ah, sí.
¿Qué te pareció?
Pues mira, te voy a decir una cosa. El 3D creo que no me pareció tan impresionante. Ya lo había dicho ahí por el Facebook. No es así como que tú digas, ¡ay, qué bien hecho está! Creo que la película tampoco se presta mucho a... en cuanto a que, bueno, pues es, no tiene escenas tan épicas como a lo mejor episodio 3, por ejemplo. Entonces, bueno, ahora... A lo mejor fue que la llegué a ver con sueño, con bastante sueño la película. Pero me di cuenta todavía más, me quedé todavía más consciente de sus limitaciones. Hay una parte donde, por ejemplo, están discutiendo el plan... Para meterse al... ¿cómo se llama? Para meterse contra el visir y quitarlo de ahí. Y dice, pero hay un peligro, dice Qui-Gon Jinn. Y yo te dije al oído, sí, el peligro es que se aburra la gente con tanto rollo. Y sí, efectivamente, fueron como 2 minutos más de... Es necesario explicarme tanto, ¿no?
Pero bueno, independientemente de la película, que pues ya sabemos todo, sí, ¿qué sí, tal claro, la experiencia claro. Viéndola en 3D?
Pues la verdad no me impresionó casi, no. Y bueno, pues no, creo que, que no fue.
A mí se me hace que fue un 3D como que muy sutil, cabrón. O sea, de hecho usaron una compañía externa para hacer este 3D. No lo hizo la compañía de George Lucas. Y pues es un 3D como que muy sutil, no se ve como un 3D de Viewmaster, o sea, y esto pues se debe a que tuvieron todo el tiempo del mundo para hacerlo, ellos decidieron cuándo sacar la película, ¿no? Entonces, pues realmente sí se ve la profundidad, hay escenas que definitivamente se benefician un chorro del 3D, obviamente la carrera de los pods pues se ve increíble, cabrón, ¿no? Entonces, y para mí, pues, sigue siendo una de las mejores escenas en las películas de Star Wars y pues, en cualquier película, cabrón. O sea, es Es una escena muy chida, es una escena de percusión muy chida, la escena de los pods, ¿no? Entonces, vaya, viéndola por sí sola, ¿no? Vaya, en el contexto, pues ya hablamos de que es una escena que está metida así como que a fuerzas y etcétera, ¿no? Pero viéndola por sí sola, la escena de los pods, es una escena de persecución muy bien llevada y está padre, güey, está muy entretenida, ¿no? Entonces, y se ve muy bien en tercera dimensión. Y las escenas del espacio, pues también se ven bien en tercera dimensión. Sin embargo, me impresionó realmente cómo se ve Jar Jar Binks en tercera dimensión. Cómo sale su nariz de la pantalla, es increíble. Cuando saca la lengua, se ve verdaderamente la lengua como si te fuera a tocar, cabrón. Entonces es realmente una experiencia impresionante, exclusivamente por el hecho de ver a Jar Jar en tercera dimensión.
Sí, Mario hasta tuvo sueños húmedos gracias a esa lengua.
No, la neta, yo creo que, o sea, ¿sabes qué? Mira, simplemente por el puro hecho de ver las películas de Star Wars otra vez en el cine, me parece que está padre el experimento. Porque...
¿Pero por qué dices eso de la lengua, Pedro? No entendí.
Pero ¿sabes qué está muy chido, güey? Que los chavitos, porque el cine, o sea, se llena de niños el cine, ¿no? Entonces, está muy chido que los chavitos, o sea, también vean Star Wars y lo sí. vean en el cine.
Yo la verdad vi como a 15 niños de 30 y tantos años ahí en el cine.
¿Sí, chavitos tan chiquitos?
Vamos a mencionar que Miguel trae una nueva aplicación de efectos de sonido en su sí. iPad. Entonces, vamos a tener el agrado de escuchar toda una nueva producción aquí en el Tribunal de los Supergüeyes con... Así es, exactamente. Entonces, un sonido que nunca se había usado. Entonces, bueno. Entonces, Pero bueno, lo que decíamos era que sí, güey, está... Vaya, a mí me parece chido que las vuelvan a poner, güey. Y sí, la verdad estaría padre que sí las vuelvan a sacar todas, ¿no? No sé, yo creo que con el éxito que tuvieron con esta, porque sí les volvió a redituar, güey. Y el chiste es que mientras les siga dando dinero, pues las van a seguir sacando.
Sí, había gente en la sí, sala.
Pues es que nosotros fuimos a las 10 de a la última función, cabrón. Ah. Y estaba la sala a un 30%.
Uy.
Güey. O sea, la última función es una película que realmente se considera para niños. Y la cosa es que en funciones de a otras horas, vaya, o sea, ha estado bien. O sea, mucha gente tiene ganas de llevar a los niños a verla. Entonces, y te digo, lo que reportan en Estados Unidos de las ganancias es que otra vez les volvió a dar una muy buena lana, cabrón.
Entonces, sí, sí, sí.
Pues yo creo que se puede considerar un éxito, cabrón, ¿no? Y no sé, vaya, yo cuando hablamos del podcast del episodio 1, se caga de risa Miguel.
Es que me acordé de un chiste.
Yo también hablé de, ahorita lo cuentas, yo también hablé demasiado de mucha, o sea, me enfoqué demasiado en lo malo, ¿no? Sin embargo, o sea, a pesar de todo, es una película que sí tiene sus puntos malísimos, güey, o sea, diálogos del nabo, güey, o sea, partes aburridísimas, cabrón. Sin embargo, güey, cuando estoy en el cine y veo Fox, y luego Lucas, y luego no mames, hasta después de 25 años todavía se me pone chinita la piel, cabrón. Y luego ver esa escena en donde los dos güeyes se quitan la bata. Sí, pedo, güey. En el hangar, ¿no? Se quita. Nosotros nos encargamos. Se abre la puerta del hangar y sale. Voy a gritar eso. Y sale. Te dije, si abusas, me voy a gritar, cabrón. Y sale Y sale Darth. Cuando se abre la puerta del hangar, güey, y sale Darth Maul, güey, y prende la espada. La espada doble, güey. Y estos dos cabrones prenden las espadas también, güey. Y empieza esa música con el coro, güey, y todo eso. No mames, güey. O sea, es increíble, cabrón. Buenísimo, güey. ¿No? Bueno, así lo veo yo.
Sí, la verdad, yes. Sigue siendo Star Wars.
Tiene sus vainas.
Sí, también claro. Tu experiencia fue así como la de Mario.
No, pues te digo, yo simplemente creo que a lo mejor sentí con más intensidad las partes que no están tan buenas. Sí. Porque, bueno, pues de alguna manera, pues sí, iba con sueño. Y es más, creo que hasta le dije, hacía poco tiempo que la había visto en la pantallota que conseguí
es
con
cierto,
mi sobrinito.
La acabas de ver en Blu-ray.
Y de plano yo le dije una parte, toda esa parte donde se van al Senado y todo eso, con mi sobrinito
sí,
se la
vaya,
tuve que saltar.
Es en así. Definitiva que esas partes son un error garrafal, cabrón. O sea, todo eso. O sea, yo me imagino un niñito viendo esa madre, güey. Y los senadores de Naboo están de acuerdo. Y la Federación de Comercio, no, esto es un ultraje, el Senado. Así, o sea, qué hueva, güey. No, tenemos que mandar una comisión para verificar que sea realidad y que no se tenga. Y luego un voto de no confianza para el canciller y
no, pero o sea, quita eso. O sea, pero todavía eso lo haces. Pues es una parte que a lo mejor un poquito forzada o bueno, difícil, porque sí, habría que meter aunque sea un poquito de política, si tú quieres.
Yo creo que no.
Espérame, bueno, digo, podrías ponerlo, pero oye, van como dos o tres veces al Consejo Jedi para terminar en la misma chingadera, sí. O sea, lo pudieron haber escrito de una manera que fueran una sola vez al Consejo Jedi y le dijeran, no, este chavito no, y ustedes se van para
allá. Hablando del Consejo Jedi, en esas escenas del Consejo Jedi es donde más se luce el 3D. Bueno, es una de las escenas en donde más se luce el 3D. Porque se ven los Jedi así, se ve la profundidad, se ve chido, ¿no? Esas escenas. Te digo, es un 3D muy sutil, cabrón, pero creo que funciona, está padre.
A mí no me pareció que me esté tan impresionante. Yo, de hecho, es más, voy a entrarle nomás para que digan que, para que no digan que no y para asegurarme. Voy a ver la segunda, pero la que yo realmente tengo ganas de ver en 3D en adelante es de la 3. Sí, la 3 es la que sí yo quiero ver esas escenas. Y porque es más, justamente también, hace unos días la puse así en Blu-ray y cuando me di cuenta ya había pasado media hora. Entonces, bueno, esa sí está más fluida que la episodio 1 y 2.
Claro, especialmente, por ejemplo, esa escena en donde salen al balcón y dice, yo te quiero. No, porque yo te quiero.
Ahí fue justo cuando le puse pausa.
No, yo te quiero más. No. Es que yo te quiero más. No mames, esa escena. bueno, anyway. Bueno, ya. Vamos a hablar de lo que venimos a hablar hoy.
Mi chiste.
A ver tu chiste.
Gracias, público bonito y conocedor. Pues era un restaurante de lujo, ¿no? Y entonces llega un fulano, pide su cena, ya se la trae el mesero. Y en esos platos que tienen como una cosita y que la quitan. Y entonces ve el fulano su plato y dice, mesero, espere, es que la sopa está fría. Y el mesero le dice, ¿pero cómo? Ni siquiera la ha probado. Es que la mosca está tirititando.
Ah, ¿no les gustó?
Faltó el plop. Lo que no sabes es que el mesero era garganta de lata y el que estaba comiéndose la sopa era Condorito.
Ok,
bueno. Pues oigan, bueno, a ver, el chiste del programa de hoy es que vamos a hablar de películas, pero que no tienen nada que ver con cómics. Esto incluye cualquier género. Vamos a hablar de nuestras 5 mejores películas del 2011, de cada uno de nosotros. Vamos a hacer ronda de mesa. Podemos hablar un poquito más de alguna otra película que queramos mencionar, así como mención especial. Y
oye, ¿se hablan de animación?
Claro, claro. Sí. Nada más no vamos a hablar de nada que esté relacionado con cómics.
Claro, claro.
Ahora, lo que sí queremos mencionar, esto, no somos críticos, ni mucho menos.
No.
Estamos
en estado crítico, pero
no somos expertos en cine, simplemente vamos a hablar de nuestras experiencias en el 2011, las películas que nos gustaron en el 2011. No tenemos ningún tipo de conocimientos ni profesamos que somos expertos en cine.
Bueno, entonces, yo un poco sí, ¿eh?
Entonces, y bueno, pues querríamos empezar hablando un poquito de que empecemos con nuestra lista. ¿Qué pasó, Pedro?
De hecho, Miguel, si es fan de cine, es fan toche de cine.
No, pues Miguel de hecho ha participado haciendo cortos y haciendo
cosas. Por eso digo.
Que Miguel es fan,
toche de cine.
No es solo fan, sino que es te digo que Miguel, pues sí se puede decir que es un fan que participa activamente en el medio, o cómo podríamos decir, Miguel.
En el medio jarochil.
Pero bueno, lo que queríamos mencionar antes de empezar a hablar de nuestra lista, ¿qué opinan de cómo está el cine en este momento? ¿Cómo ven la industria del cine en este momento?
Yo la veo un poquito falta de ideas, y recurren mucho a los remakes, y recurren un gran porcentaje, no todos, pero recurren mucho a los remakes y recurren mucho a adaptar libros o a adaptar cómics. Entonces, de adaptaciones de libros, de cómics y de remakes, ahí tienes el 90% de lo que está en cartelera. Y solo hay un 10% mínimo de historias escritas especialmente para cine, para la película.
Sí.
Yo así lo veo, que falta muchas nuevas ideas. Y aparte, lo peor es que ese, no sé, 10%, y estoy así soltando un número al aire, ese 10%, a lo mejor el 3%, son películas que sí son buenas. Todas las demás llegan a ser como aburridas o predecibles, o cosas que parece que ya se hicieron antes. Hace falta eso, creatividad, según yo. ¿Ustedes qué opinan?
¿Tú, Pedro?
Yo siento que sí, yo siento que por desgracia, bueno, pues de alguna manera, también el problema es que cada vez el cine se está volviendo más como que de blockbusters, como que de estas grandes superproducciones, y la gente los busca mucho, pero también se preocupan mucho los grandes estudios por esta cuestión de que sea un producto ya como que probado, y de ahí viene lo que dice Miguel Ángel. Y bueno, pues en ese sentido muchas cosas, bueno, pues tienen ese problema, ¿no? Pero bueno, pues también veo creadores que están ahí, que están proponiendo, que están sacando cosas, ¿no? De alguna manera, bueno, pues me gusta mucho, digo, ahorita no se va a poder mencionar porque ya quedamos que nada relacionado con cómics, pero es más, últimamente se le relaciona mucho con los cómics a Christopher Nolan, pero cada vez que saca una película que no es de Batman, de todas maneras es excelente, ¿no? Y tiene una línea muy particular, muy especial. Él comenzó haciendo cuestiones independientes, y creo que por ahí hay varios talentos así independientes que están sacando el rostro, que están sacando la cara, y que bueno, pues ahí están dando poco a poco de qué hablar, ¿no?
En el caso de la industria del cine, sí, en este 2011 noté un incremento muy grande de películas de dramas introspectivos y dramas que son películas de, digamos, de casa de arte, cabrón, películas que realmente son más bien para los conocedores de cine, cabrón.
Eso va a estar difícil aquí en Veracruz. Es más,
espérame, lo que te digo es que, pero vaya, la industria produjo muchas de esas películas. O sea, yo en el 2011, de cada cinco películas que yo veía para poder ver, dos o tres eran de este género. Dramas introspectivos, lentos, enfocados a un personaje, que desgraciadamente a mí no me atrae ese género.
¿Cómo cuál es?
Bueno, la mayor culpable de esto es esta película que se llama El Árbol de la Vida. Para mí es el acabose de ese tipo de películas. Pero están otras que son dramas introspectivos con un toque de ciencia ficción. Por ejemplo, una que se llama Melancolía, y otra que se llama Dos Tierras. Son dos películas, vaya, lentísimas, cabrón. Cuesta trabajo verlas de lo lenta que es la película. Vaya, te ponen una hoja, una imagen de una hoja. Sí, se ve muy bonita la hoja, pero ¿cuánto tiempo puedes ver la hoja, cabrón? ¿No? O sea, un estilo así de una... Entonces, y son cosas que el director, ya sabes, güey, brincando, interprétenme, güey, en toda la película, ¿no? Entonces, y sí, es un género que les encanta a los críticos de cine, cabrón, les encanta ver ese tipo de películas. Hay otra, por ejemplo, que de hecho la van a estrenar ahorita, yo la vi hace tiempo, se llama Speed.
Ajá.
Y esta película la venden como una película de acción, cabrón.
No será Drive.
Drive. Drive se llama, sí es cierto. Es muy buen actor el que es el protagonista.
Ryan Gosling,
sí es un tipo, para que lo ubiquen, es el güey que salió en El Crimen Perfecto con Anthony Hopkins.
Y también salió en esta de Diario de una Pasión, le pusieron Diario de una Pasión también.
Ha salido en pocas películas, pero las películas que lo he visto es muy bueno, y es un tipo que lleva muy bien las películas como protagonista, cabrón. Muchos dramas de este tipo que...
Sí, ya te entendí, ya te di que y por dónde vas.
Son muchos y como que se plagó de ese género, ¿no? Que ya ves que de repente como que se copian entre sí los... Y creo que se plagó de ese género demasiado. Entonces, para mí, que no me gusta ese género y que y que siento que para mí, yo lo veo como las, como los, el traje del emperador, cabrón. O sea, que todo, por ejemplo, esa película del árbol de la vida, que los, todos los que se quieren preciar de críticos de cine tienen a huevo que decir que está bueno, ¿no? Vaya, nunca había visto que un director quisiera resumir la historia de la humanidad en una sola película y la chingada, güey, y no sé. No mames, güey, ves la película y te quedas jetón en los primeros 15 minutos, güey. Es la película más de hueva que te puedas imaginar, güey. Entonces, esa es la peor de todas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues así es como siento que está ahorita la industria. Y eso también, la contraparte es el otro lado, güey. Pinches peliculotas grandísimas, güey, hechas, que el argumento está hecho por focus groups más que por un escritor, cabrón. O sea, el argumento lo hacen así como que hacen sus focus groups y hacen sus encuestas. A ver, ¿qué final es el que menos, el que le gusta al mayor? Y entonces, queriendo complacer a todo el público, a todos los tipos de público, acaban por no complacer a nadie, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Esa técnica que están teniendo ahorita para hacer las películas de alto presupuesto, güey, especialmente las películas que son los blockbusters de verano y así, que se van sobre los focus groups, güey, y a preguntarle a ver, queremos alcanzar a las viejitas, al niño de 7 años y al idiota que lee cómics y a todos, ¿no? Y acaban sin complacer a nadie, ¿no? Entonces,
sí, a ver, ¿estás hablando de los blockbusters o de los Don Juanes?
Estoy hablando de Transformers. Entonces, sí. Ese es. Así es como veo el cine ahorita, cabrón.
Bueno.
Entonces, pues bueno, pues vamos a empezar con nuestra lista, ¿no? Hoy no pudo venir Chucho. Pero pues vamos a ver qué, ¿cuál sería tu número 5, Pedro?
Del menos al más.
Sí, obviamente, bueno, acomódalas como tú quieras, pero obviamente la 1 tiene que ser la mejor para nosotros.
A ver, creo que me gustó mucho, fue una sorpresa muy padre para mí ver la de Kung Fu Panda 2. Esta es una película que me gustó mucho.
Sí.
Me gustó mucho.
Kung Fu Panda 2, esa la vas a poner en las mejores 5 películas.
Sí. Me gustó justamente porque, bueno, pues en primer lugar creo que ya de la primera... Salud. Creo que la primera, bueno, pues ponían el universo, ponían este mundo de peleadores y lo que tú quieras. Y la siguiente, bueno, pues lograron ya jugar muy bien ya con esos elementos que habían puesto. Y me gusta porque es una película increíblemente sencilla, pero muy profunda. Que, bueno, pues no deja de ser muy entretenida.
¿Por qué profunda, cabrón?
Bueno, pues de alguna manera pone ahí elementos muy claros de lo que es la manera de ver la vida más oriental, sí, más de oriente.
A mí me parece muy padre el mensaje de la primera, en donde él se da cuenta de que su origen realmente está con su papá el ganso, ¿no? Que realmente su origen no... Pero esta, como que quisieron expandir ese concepto del origen del Kung Fu Panda, y siento que como que se siente forzado. No, esa historia que le metieron de la aldea y de su mamá que lo tiró y ahí fue donde lo encontró, yo creo que eso lo debían de haber dejado en paz. Eso estaba bien, la historia de que el ganso lo encontró y ahí dejarlo, cabrón. No tenía por qué haber una aldea de pandas, no tenía por qué. O sea, siento que desde mi punto de vista le quitó parte de su misterio, del atractivo al personaje del Kung Fu Panda, ¿no? El hecho de que sepamos exactamente de dónde viene y de dónde viene su suerte y todo, ¿no? Entonces, a mí si no, es, y siento que al querer expandir su origen, sí le dieron un poquito en la madre, güey. Me gusta mucho más la primera que esta.
Convivo mucho más con la cuestión de cómo pues, se presenta la vida y la cuestión esto de la paz mental y todos estos detalles que realmente me conmovieron mucho y que pues sí me llevaron a través de la película y que creo que bueno, pues a mí se me hizo sencilla, pero bueno, pues muy muy profunda, muy muy compleja y bueno, pues a mí sí me gustó mucho, me gustó más que la segunda. Entonces yo si la pongo en quinto lugar, siento que en mi opinión personal a lo mejor un poquito porque bajó las manos también Pixar. pero además siento que sí, sí le partió su mandarín en gajos el año que pasó, este, pues Kung Fu Panda, la de Toy Story 3, ¿no? En cuanto a calidad, a mí me gustó más. Uh-huh. Pero bueno, esa es mi opinión. No puedes no compartirla, se vale, pero bueno, uh-huh, es, me gustó mucho.
Yo voy a decir la de Sin Compromiso, con Ashton Kutcher y Natalie Portman.
¿Esa es tu una de tus cinco mejores películas?
Me entretuvo más.
¡No,
Me entretuvo más esta cosa. Es más, mira, yo vi Kung Fu Panda 1 y ni siquiera me dieron ganas de ver la 2. Y la 1 la vi así como... ¡ah! Y esta de Sin Compromiso me latió por muchos sentidos, ¿no? Uno, pues sí me identifiqué un poquillo con el personaje por ciertas cosas personales que me pasaron.
¡No seas mamón, cabrón!
Por eso me gustó.
Sí, güey, y luego está... ¡Oye, qué no sé qué, güey! Sí, el de la película. ¡Ah, la chingada!
No, aparte sale Natalie Portman y... ¡wow! Hace un papel aquí de medio perrilla, es una doctora... Que pues es medio jete, es medio mierda con el vato este. Uh-huh. Y el vato este se la va convenciendo de que por andar de cerrada y por andar con esa mentalidad negativa, pues nunca va a llegar a ningún lado. Y ya poquito a poco, pues la va haciendo como que vuelva a ese lado positivo de la vida, de ver que las cosas son chidas y si tienes esa mentalidad abierta a conocer a la gente. Y ya, por eso me gustó. Me entretuvo, esas las, entre comillas, comedias románticas que están entretenidas. A mí sí me gustaba, me latió. Yo sí la pongo esa en mi quinto.
¿Sí? Ay, y la pones en tu quinto, cuidado.
No entendí.
Fíjate que yo, la película que quería mencionar, que me parece una idea muy buena, muy original, cabrón. Y realmente la manera en que fue llevada al cine me pareció muy buena. Y el hecho de que fue filmada totalmente en Tailandia me encanta, güey. Es una película muy buena. Y muy, especialmente la originalidad, güey, se llama La Cruda 2. Es una película que es totalmente diferente.
O sea, me critican, neta, me critican mis películas y lo oye.
¡Es broma, imbécil! O sea, fíjate que esa de La Cruda 2 no tienen puta madre, cabrón. ¿Has visto en YouTube la comparación de los dos trailers?
No, no, no.
No tienen madre, güey. Pongan en YouTube
The Hangover.
Hangover 1 y Hangover 2 trailer. Y hay un video en donde los comparan los dos. O sea, escena por escena son idénticos los trailers, güey. Piensa en la película... Y es la misma película vuelta a hacer en Tailandia, güey. No tienen puta madre, cabrón. Y lo peor es que fui a ver y sí me hizo reír, cabrón. Pero no mames, o sea, no tienen puta madre. Y lo peor es que fue un hitazo otra vez, güey. Un hitazo.
Sí, claro.
No tienen madre. Pero bueno, X. No, la que quería mencionar que la acabo de ver hace poco y me encantó, cabrón. La verdad sí me gustó muchísimo, güey. Y me sorprendió que me gustara tanto. Pero es que me tocó en lo más nostálgico, güey.
Ay.
La de los Muppets.
Ajá.
Está súper nostálgica la película, güey. O sea, y está hecha para nosotros. Esa película no está hecha tanto para los niños, güey. Está hecha totalmente para los güeyes de nuestra edad, güey, que vieron los Muppets, güey. Que veían el show de los Muppets.
Sí, claro.
Sí, muy, muy bueno.
La música está poca madre, güey. O sea, es una película musical 100% que está bien chida, güey. O sea, el tema principal de la película está padrísimo. Sale Amy Adams, sale bien bonita, güey, la verdad. O sea, a mí me gustó mucho la
película. Yo la vi un poco medio chonchita la película.
Yo sí reboto ahí.
Pero.
No, pero ya no puedes.
Pero la película está buena, güey. Está muy, muy chida la película y es total.
Mira, está buena, pero es una calca de los guiones anteriores de las películas de los Muppets.
Totalmente. Ellos quieren volver a traer los Muppets, güey, al. ¿Y de cómo estuvo el doblaje, Miguel? Tú que la viste en español.
Pues yo lo sentí muy bien.
¿Las canciones cómo lo hicieron? ¿Las dejaron en inglés o las doblaron?
No, las doblaron también las canciones.
¿Y qué tal?
Se oyen bien.
¿Bien?
Sí.
Fíjate que... No, yo la verdad me esperé a verla en original. No la pusieron aquí en versión original en ningún cine.
No.
Entonces me esperé a verla en versión original. Y la verdad, no manches. O sea, de esas películas que sales así... con sonrisa, cabrón, sintiéndote bien. Estuvo, está muy chido, cabrón.
Sí,
sí. Pero fíjate que, por ejemplo, este, oí otros comentarios que no está buena, ¿no? Por ejemplo, Fabi dijo que no, que está fea, que está aburrida, güey, porque ella no conoce esos mopeds, güey. Para ella los mopeds son los mopeds baby.
Sí.
Los de la caricatura. Entonces, sí, realmente quien no vio el show de los mopeds y quien no conoció a los mopeds como eran originalmente, porque esto es, le pega a la versión original de los mopeds, güey. Al grado de que sale Mickey Rooney al principio, güey, haciendo un cameo, güey. Ya bien ruquito, cabrón.
¿Quién es Mickey Rooney?
Ay, Dios. Pues actorazo de los 60s, 70s, güey. Este, 50s, cabrón.
Sí.
Es este, y él fue de los principales invitados en el show de los Muppets, güey. Vaya, en la época de Bob Hope y de Julie Andrews y de, ¿no?
Todos ellos, sí.
Entonces, y le pegan mucho a la nostalgia, cabrón, y el poner el ta 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 y todo, y salen los Muppets y todo, o sea, no mames, güey, es súper nostálgico, güey. Entonces, sí, definitivamente es una película que te pega, si eres de nuestra edad, o sea, te pega, no mames, güey. Y es un musical muy chido, y la historia está muy padre, porque el punto de vista de la película, del argumento de la película, no es desde uno de los Muppets, no es desde René, no es desde...
No es desde Kermit.
Es de un personaje nuevo, no, es de un personaje nuevo. El punto de vista de la película, quien te lleva a través de la historia, es un personaje nuevo. Y es un personaje muy atractivo que aunque no lo creas, está muy bien desarrollado, güey. Entonces, la película se enfoca en él 100%, en estos dos hermanos. Y tiene unas apariciones de actores especiales y conocidos buenísimas, cabrón. En fin, es una película que me gustó mucho, cabrón.
Ya, bueno.
¿Pedro?
Bueno, yo me iría a otra que a mí me gustó mucho también. Aquí le pusieron Temple de Acero, se llama True Grit. Es un remake, pero un muy buen remake.
De los hermanos Coen.
Tenía rato que ya los hermanos Coen me habían dejado de entusiasmar desde hace como dos películas. Y ahorita retomaron otra vez ese toque con una película.
¿Te gustan los westerns?
Sí, me gustan los westerns. Y sobre todo se agradece cuando están hechos con un toque tan especial, tan particular en estos tiempos, como el que les dieron los hermanos Coen a esta película. En la cual, bueno, pues igual, como en la mayoría de las películas, los personajes están al borde de ser patéticos, pero sin embargo tienen algo que te identificas con ellos, ¿no? Entonces, bueno, el manejo de esta chavita en este contexto tan... El personaje principal finalmente es una chavita, y en ese contexto tan machista, tan duro, tan fuerte, y es una chavita de 14 años, muy bien actuada. Jeff Bridges está excelente en la actuación, y bueno, pues como siempre, también los hermanos Coen cuidan la fotografía perfectamente.
El manejo bien de los colores es muy especial en esa película. Hay veces que es totalmente sombría y hay veces que es brillante, güey, dependiendo de en qué situación se encuentren. Y fíjate que no es la primera colaboración de Jeff Bridges con los hermanos Coen.
No, la más
famosa película de los hermanos Coen, que es El Gran Lebowski.
Genial también.
Es una película de culto excelente, cabrón, pero es una comedia esa.
Sí.
Es una comedia de detectives, podríamos decir. Sí, porque prácticamente lleva los zapatos de un detective, aunque no sea detective, pero chéquenla, El Gran Lebowski, quien no la haya visto, es de esas películas que tienes que ver. Tienes que haber visto, cabrón.
Y cagadísima,
¿no? Cagadísima,
güey. Sí, divertidísima. Y bueno, igual, o sea, estos personajes que, te digo, están al borde del patetismo, que son medio patéticos, pero en vez de que te desprecies al personaje, te terminas identificando con él, ¿no? El personaje igual de Matt Damon, en un papel muy especial, porque pues a Matt Damon los vemos como que en otro rollo, aquí no, aquí pues sale medio torpe, equivocándose. Me gusta mucho esa película, la verdad. Ahorita se me olvidó el nombre de... Es Roger Deakins, ese es el fotógrafo de cabecera de los hermanos Coen, es uno de los mejores fotógrafos que hay. Entonces,
fíjate,
bueno,
que yo bajé la original, la de John Wayne,
uh-huh,
y me la soplé, cabrón, para ver las diferencias y todo. Es una película totalmente diferente a la original, ¿eh?
Ah, es una gran película, véanla. Si no la han visto, chequenla.
Ay. Estando en el salón
Super 8.
Ah, Super 8.
Para mí fue de J.J. Abrams. Se me hizo una, como que metieron el E.T., los Goonies, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, un montón de películas que a mí me gustan, que me gustaron de chavito. Y y a eso le agregaron el punto de que es un grupito de niños que hacen cortometrajes, que hacen películas, que les gusta el cine. Y dentro de la película, a pesar de todo lo que está pasando en el pueblo, de que pues llega este tren que se descarrila y que hay algo allí que el gobierno está ocultando, y estos chavitos como que andan descubriendo qué es, dentro de todo ese merequetengue que se hace ahí, ellos filman su corto porque pues tienen esa responsabilidad para con el cine, y eso se me hace muy chido que sean artistas ante todo, ante sí. La adversidad. Y pues eso, me encantó esa película.
Es una película que es llevada por completo como una película de los 80s, ¿no?
Sí, claro. Ahora,
la publicidad que le dieron para mí fue un poco... misleading, ¿cómo se dice?
Engañosa.
Engañosa, gracias. Porque me parece que
¿te hizo ir con más expectativas?
Sí, cabrón. O sea
el final es muy malo.
Esa publicidad en donde... Ah, ¿qué es el monstruo? ¿Qué está pasando? Y el tren y todo. ¿Qué es Super 8? Super 8. Y yo iba esperando otro tipo de película. Me gustó mucho. Me pegó un tanto en el hecho de la nostalgia. No. Pero
también apostaba mucho a la nostalgia esta película.
De hecho, ahorita acaba de ser el 25 aniversario de los Goonies. No sé si sepan.
Vi la foto de los Goonies adultos. No reconocí.
Oye,
ninguno.
¿Sabes qué me pasó, güey?
¿Qué?
Compré el Blu-ray de los 25 años de los Goonies. Por las características adicionales y eso, está padre. Pero el punto es que la chavita, la güerita, ahí me latía un chingo, güey. Y yo la veía, pues grande, güey. O sea, yo veía.
¡Ah, sí!
Está bien linda, pero pues ya es grande, cabrón. Ya es una niña de. Oh, ya es grande, o sea, yo la veía como, o sea, para, sí, porque, nada para mí, yo la veía.
Ya se le habían desarrollado las chichis.
O sea, para mí era, y ahorita, entonces ahorita pongo el Blu-ray y tal, y veo a la chavita güerita que me latía, cabrón. No manches, es una niña, cabrón. O sea, pero qué pedo, es una cosa así, o sea, súper bizarro.
Maldito pederasta.
Súper bizarro.
A mí me pasó lo mismo, fíjate. Pues es que cuando la vimos... Creo que
fue impresionante para mí verla, güey, porque yo me acordaba de una chava ya grande.
Sí quedaba ahorita. Este no lo puedes editar.
Yo veía una chava ya grande y guapa, güey.
Sí, 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 veo, es que
es una niña, güey.
Es que mira,
el cabrón grande es un niño.
Sí, o sea, es que creo que la vimos cuando teníamos 8 o 9 años. No, entonces esta de 12 años, 13 para nosotros era ¡ay, la!
Exacto,
la
ya ves, una... Yo estaba exactamente de la edad de los chavos. Sí. De esa edad estábamos nosotros.
De los más chiquitos.
Los
sí,
más chiquitos,
sí.
De hecho.
Los sí, más sí. chiquitos, sí.
Esa era mi edad. Entonces, para mí, pues era grande, pero estaba bien chida.
Veías a la chavita y. ¿No?
Sí.
Pero en cambio, la ves ahorita.
¿Cómo está ahorita?
Ahorita, no.
Ha salido en muchas películas.
En esa película sí. Se veía como de que la. Como de
no, pues es que es lo que
como
yo.
Como de 12, 13
yo
años.
Ahorita la veo entre 12 y 13. De menos de 15 o de 15. Sí, sí, sí. 15, 16. Pero.
Pero se ve como de 10.
Yo la veía grandísima, de niño.
Ah, pues sí.
Pero es una actriz que ha salido en muchas películas.
Ella salió, yo me acuerdo que era la novia de Lucas, de un chavito güerito.
Ándale,
que
exactamente.
Salía Winona Ryder en esa película de chavita. Sí. Salía Charlie Sheen, creo que era el galán de esa misma chavita, de la de los Goonies. No me acuerdo cómo se llama esa película. Muy buena esa película también. Por ahí búsquenla.
Pero te digo, esta actriz sale frecuentemente en varias películas, güey.
Ya no.
No, actriz de reparto totalmente. O sea, sale de la esposa, del tío, de no sé quién, o así. O sea,
de la mamá de alguien.
Actriz de reparto. Sin embargo, en esta película de los Goonies, pues se veía. Y con su. Yo creo que de ahí viene la maldita fantasía de la faldita de colegiala, güey.
Y es pelirrojita.
Sí, güey. O sea, no sé qué pedo, güey. Pero yo creo que. Bueno, entonces,
Ah, no, hay más que como en 4 escenas se le ven los calzones a la chamaca y, o sea, de.
Pero
más de
los Goonies era así como que mi máximo, güey. Yo me imaginaba, tener una pandilla y meterme como los Goonies a una cueva llena de trampas y tener una aventura.
Bueno, a mí en lo particular.
Videojuego y toda la cosa.
Sí, a mí en lo particular sí me decepcionó un poquito cuando la volví a ver de adulto. Aunque la parte que sí.
Las memorias que tiene.
Sí, claro. Pero como que sí, yo dije, ay, no está tan bueno. Aunque la parte que sí es oro molido es cuando le están. Es una parte muy dramática. Que le van a meter la mano del chavo en la licuadora y. ¡Habla! Y comienza a decir.
Que cuando era chico, no sé qué. Y la vieja se
queda. Y le metí caja a la comida. Y que siga contando.
¿Cómo se llama? Chonco o algo así.
Esa parte. Sí, es oro puro.
Y entonces, Super 8 quiso evocar especialmente a los Goonies, creo yo. Quiso evocar a los Goonies.
Ay,
creo que sí se quedó corto un poco en evocar esas películas, especialmente a partir del tercer acto. Como que la película dejó de saber qué. Como que dejaron de saber qué querían ser, güey. O sea, qué tipo de película quería ser, creo yo. ¿No?
Pues a mí sí me gustó mucho y bueno, sí me dejé llevar por la
nostalgia. Elle Fanning, que es la hermana de Dakota Fanning.
Ajá.
Está guapita.
Oye,
y además en unos años se va a poner.
Qué actriz es esa niña,
Se nota que los genes de actrices están en la familia.
Qué actriz esa niña.
Sí.
Esa parte es mejor que la hermana.
Se quedan. Qué buena actriz.
De hecho. Se echa esa una
actriz. Sí.
Sí, güey, o sea, qué bárbara la niña.
Sí, es muy buena. Y se ve que va a ser. Es bonita ahorita la niña, pero más grandecita.
Va a estar guapa y además no.
Me gustaba que tenga 18.
Eso sí se reconoce.
Sí.
Bueno. Ah, por cierto, ya para acabar con esto, se supone que estaba viendo, a lo mejor ya buscarle demasiadas patas al gato, pero cuando comienza a traer las cosas, el extraterrestre, que según que entre las cosas que atrae la bicicleta de ET, una bicicleta idéntica a la de ET. Sí, y ahí está la resaltan en un reportaje que vi hace poquito.
Pues tranquilamente, no, pues vaya, el productor es Steven Spielberg, güey, o sea.
Sí.
Yo creo que más bien el director J.J. Abrahams dijo, jóvenes, el plan de hoy es... vamos a tener más brillos de luz en la película.
Ah, eso también.
No. La película es muy buena, salvo el final. El final es un asco. El final es así de... ya no sé qué escribir, ¿qué ponemos?
Exacto, es lo que te digo, güey.
No, pues arréglalo.
¿Qué pedo con los brillitos de luz del J.J. Abrams, güey? O sea...
me gustaron mucho en Star Trek.
En Star Trek se ve... pero como que aquí ya como que...
ajá, ya distraen.
Ay, qué pedo, güey, ¿no? Sí.
Abusa.
O sea, ya mejor que le ponga una marca de agua a la película, así, toda la película con una marca de agua, güey. La hice yo, ¿no?
Sí, pues sí.
Pero bueno. Voy a mencionar una cosa medio extraña, pero que creo que tuvo un impacto muy fuerte, especialmente aquí en México. Bueno, no especialmente aquí en México, cabrón. Tuvo un impacto tremendo. No te voy a decir que es una película que me gustó mucho, sin embargo, el efecto que me causó sí fue trascendente, cabrón. Y es este documental que se llama Presunto Culpable.
Ya me lo robaste, yo lo tenía pensado en segundo lugar.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero fíjate que...
¿los dos pensaron en esa?
Sí.
¿De las mejores cinco?
Sí.
No, mejor, es que para mí eso fue una película muy trascendental durante el año. Porque creo que sí causó un, pues no te diré un cambio, pero sí creo que lograron... para empezar, el origen de la película, ¿no? Dos abogados... que deciden filmar un caso completo en el que ellos no sabían el resultado, arriesgaron muchísimo dinero en hacerla, y no solo dinero, arriesgaron prácticamente sus carreras para hacer esa película, para seguir el caso de este muchacho, ¿no? Se meten a las cárceles, filman a estos tipos a riesgo de, ¿qué? Estás filmando un juez y estás contra policías y, ¿no? Entonces, creo que sí fue un esfuerzo muy loable de estos tipos y que realmente la película la ves y es una película muy bien llevada, muy interesante, no te aburres en lo más mínimo.
Claro.
Te presenta realmente cómo son las cosas en esos juicios que nadie realmente, a menos que haya cruzado por una cosa así, realmente lo sabe, lo que el riesgo en el que estamos de caer en una cosa así, cualquier ciudadano, güey, realmente. Entonces, creo que es una película que fue un primer paso muy bueno para realmente cambiar el sistema judicial en México, güey. A mí se me hace que es una película, y lo mejor es que muchísima gente la vio, cabrón.
Sí.
Muchísima gente la vio, güey. Por más que, lo único que lograron fue hacer con la con el quererla bloquear y todo, fue hacerle más publicidad, ¿no? ¿Sí? A la película. Entonces, ¿tú qué opinas, Pedro? De...
No, que efectivamente pone la llaga sobre algo que a mí me parece muy duro y que, bueno, pues escucho que van y vienen y hablando de justicia y que más policías y que más preparación. Oye, si el sistema penal no lo reformas, puedes poner leyes durísimas, puedes... Y en realidad, pues se van a seguir muriendo de risa, ¿qué es claro. lo que está pasando? Y bueno, me gustaría saber cuál es la situación en este sistema de administración de justicia también en otros países, por ejemplo, de Latinoamérica.
No, pues peor.
A mí me dio muchísimo gusto verla porque yo me había enterado de esa película desde hace año y medio, dos años antes. No, yo le había comentado, originalmente le habían puesto El Externante porque ese era el nombre judicial que se le da a un acusado muy... pero sí, de hecho, hasta habían pedido que de alguna manera les dieran donaciones. Había una cuenta de Gmail, El Externante arroba Gmail, etcétera. Y bueno, pues efectivamente hubo mucha gente que se solidarizó con el proyecto, que es más, en la Ciudad de México se hicieron hasta subastas de arte que artistas donaron, se hicieron funciones de arte para terminarla de editar.
Pero realmente fue Cinépolis quien realmente puso la cerecita en el pastel, ¿no?
Ahí. Claro, sí. Oh.
¡Ay, pero por qué me das un manazo en la mano, cabrón!
¡Ay, pero por qué! ¡Pero por qué
pero, dijiste! Pero si van a hacer...
¡Qué pedo con Miguel!
¿Pero por qué dices que cómo me atrevo a poner Kung Fu Panda 2?
Si ni siquiera la has visto, cabrón.
¿Tú
no
has visto Kung Fu Panda? Chingas a Pedro y no viste Kung Fu Panda 2.
No.
¿Y entonces por qué me estás criticando, cabrón?
Ah, ya, hombre.
Ay, qué pedo con Miguel, güey.
Bueno. Aquí es como la casa del jabonero, en que no cae resbala. Así que...
Vas.
Bueno, una de las que me gustó mucho en el año pasado es El Peleador. De repente dice uno, otra película de box, pa' qué madre, ¿no? Pero en primer lugar, me gustó mucho porque, bueno, pues de alguna manera te da a entender desde el principio de la película que no hay nadie como tu familia para joderte, ¿no? Es una película, que se va a criticar lo más oscuro de la familia, las partes bonitas, pero también lo más oscuro. Y eso se agradece. Ahora, más que otra película de boxeo, se me hizo otra película con una excelente actuación de Christian Bale.
Y de esas, Oscar.
Ajá, y en la cual se ganó su Oscar. Y esas nunca están de más. Es una otra película.
Porque es una película del 2010, pero bueno.
¿Ah, sí? Bueno.
No,
¿es del 10?
Sí.
Claro, bueno, se ganó el Oscar a principios del año pasado.
Pero es válido, güey, porque, o sea, aquí la vimos ya a principios de 2011. Está bien.
Entonces, bueno, no, pues yo me acuerdo que esa me la perdí porque me caí, o sea, fue más o menos por la época
no, fue a finales del 2010. No fue del 2011. Otra, Pedro. Lo siento.
No. Bueno. Fíjate que, hablando de esas, porque hubo dos películas de...
A ver, pero y también, antes de que se me olvide, lo mencionamos aquí, digo... No rompe completamente el esquema, pero sí rompe mucho de los parámetros de los papeles que había hecho Amy Adams, que aquí pues no sale como la típica chava bonita o inocentona, que sale de una cantinera. Eso sí.
Ay, Dios.
Entonces, pero bueno, aquí sale como que pues una que sí mienta madres, es que ay, ¿por qué me estás viendo el trasero? Que no. Entonces, me gustó porque, bueno, pues es un personaje muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver de Amy Adams, y no por eso deja de ser, bueno, pues un personaje que en cierto momento también tiene su profundidad, también tiene su importancia. Entonces, bueno,
sí, me gustó. Sí, Amy Adams tiene su profundidad.
Fíjate que hay dos, hay dos películas de Vox que a mí me latieron este año, güey.
Ajá.
Una que se llama Warrior.
Ajá.
Que no es precisamente de Vox. Es de esta liga que yo realmente había visto, pero pasándole la televisión o así, había visto las peleas tantito y ya la chingada. Pero esta película es de la UFC, que son peleas que al parecer se vale de todo, cabrón.
¿Hasta escupitajos?
De todo, o sea, se ponen unas putizas, pero bien cabronas, güey. Y esta película de Warrior, está muy buena, güey, neta, véanla,
sale Nick Nolte, ¿no?
Sí, Nick Nolte es el papá, también son dos hermanos. Vale la pena que la vean. No es una película aburrida, o sea, es película totalmente de emoción, o sea, de acción, se podría decir, güey. Está muy chingona, güey. Muy, muy. A mí se me hizo muy chingona. Y la otra de boxeo me gustó mucho es la de Hugh Jackman, la de los robots.
Ah, sí.
Está bien padre. Está bien padre.
Sí, está padre. Está muy divertida.
Está muy chida. Esa la fui a ver con mi papá, güey. Y estuvo muy chida. irla a ver, güey. Está.
Sí, sí.
Es
sí.
Una película muy light, feel good totalmente. Feel
claro, good claro.
Pero muy buena. Miguel.
Es una película que. Es ciencia ficción, se llama, en inglés es In Time, no me acuerdo cómo lo pusieron en español. Es esta película que protagonizó Justin Timberlake.
¿Te gustó esa madre, güey?
Sí, fíjate, porque es una onda, pues para el que no la vio, es una rápida reseña. Es como un, no es futuro, es un universo alternativo.
Sí, sí es el futuro.
No, porque es más o menos como el presente. Pero en este mundo, la gente detiene su edad al cumplir 23 años. Entonces, si quieren tener más edad...
Ah, el precio del mañana le pusieron.
El precio del mañana. Si quieren tener más edad, tienen
buena.
Que comprarla, así entre comillas. Y entonces tienen como una especie de código de barras de luz en los brazos, con el que, cual fuera tarjeta de crédito, con ese pagan, estiran el brazo así, de ahí les cobran y les descuentan tiempo. Pero es tiempo de vida. Entonces, prácticamente la gente, pues, vive al día. No sé, la analogía con pues, lo que podría ser la vida real, de que hay gente que pues así está, que lo que ganan pues es para sobrevivir esa semana que están viviendo, y si no siguen trabajando, pues ya se la pelaron y se amolaron. No sé, me gustó esa onda de contar ese tipo de problemática a través de la ciencia ficción. Y me mantuvo entretenido, me gustó la trama, me gustó la foto. A mí me gustó.
Yo la
pongo en el 3.
Mira, a mí me gustó la premisa, a mí me gustó también cómo estuvo llevada la primera mitad de la película, pero siento que de la segunda mitad comienza a bajar, y el final se me hizo como que... no, sí, chido. Ajá, claro, por supuesto. Entonces, bueno... lo respeto, está buena, se me hace una película buena, pero te vuelvo a repetir, yo diría que de la segunda mitad
para adelante está divertida, pero si no, ni de chiste iría en mi lista, güey. Está para pasar el rato.
Ese es el que estaba en mi lista.
Lo que sí me gustó fue el, ¿cómo se llama la chavita esta que estaba con justo el Timberlake? Ay, qué guapa está.
¿La mamá o la novia?
La novia.
No me acuerdo cómo se
llama. Pero es muy guapa. Es la que salió, la primera película que la vi fue en Mamma Mía. Sí. Es muy guapa.
Muy bonita.
No es tan gran actriz, pero tiene mucho carisma, la verdad. Bueno.
Yo voy a mencionar una película de comedia que no mames, cómo me cagué de risa, güey. Se llama Hall Pass. Es cagadísimo. Y lo peor es que la vimos en la despedida de soltero de un amigo, cabrón. No mames, es cagadísima, güey. Es con Owen Wilson.
Sí, ya sé.
Y otro güey que también es muy cagado, pero no sé cómo se llama, güey. Y resulta que las esposas les dan chance, ¿no? Y a la mera hora no hacen nada los dos güeyes, ¿no? Entonces, pero es cagadísima la película, güey. Entonces, súper, para mí, o sea, la mejor comedia del 2011 fue Hall Pass. Para mí, que es el tipo de comedia que me caga de risa, ¿no? Hicieron otra también que es parecida, que se llama Bridesmaids, que de hecho cualquiera que la vea, yo creo que muchas mujeres pensaron que era una chick flick y dijeron, ay, vamos a ver una película de boda, y entran a ver Bridesmaids. No mames, güey, es realmente una comedia oscura, güey, sobre las damas de una boda, pero no mames, es la personaje principal hace un papel de una persona tan patética, cabrón. Pero al mismo tiempo te cae bien, güey. Y hay otra también que fue... Ya me estoy aventando tres en uno, güey, pero...
No,
pero es que son parecidas.
Yo me voy a saltar la mía porque tú me la robaste, así que no te preocupes.
¿Ya te la robé?
La de presunto culpable, entonces ya compensas el que yo no... No, y nos reclamo.
Hay una que se llama Crazy Stupid Love.
Ajá.
Me suena. ¿Qué
es una película con este cuate.
Loco y estúpido amor, así le pusieron, Steve Carell.
Mira, es una película que nunca sabes para dónde te va a llevar. Es un tipo que entra en su crisis de los 40 y se va a un bar y ve ahí a otro cuate, un cuate joven que levanta chavas y las levanta con un éxito cañón, güey. Entonces, pero simplemente es una película que tiene muchísimos giros De tal manera que nunca sabes para dónde va a ir el argumento, güey. Es de esas películas que no te quiero spoilear nada, cabrón, si no la has visto. Pero, y en español le pusieron igual, estúpido, loco y estúpido amor le pusieron en español. Uh-huh. Es con este cuate de The Office, ¿cómo se llama?
Steve Carell.
Steve Carell, y con este muchacho que salió en Crimen Perfecto con Anthony Hopkins, ¿cómo se llama?
Ryan Gosling.
Ryan Gosling. Entonces,
yo soy el Wikipedia de aquí.
No, es que ese cuate Ryan Gosling, no sé por qué no es un actor de alto perfil, pero le están dando muchos protagónicos y realmente el cuate es un actorazo.
Es buen actor, él sale
sí, en yo sé que es buen actor, pero no es de alto perfil ahorita, no se considera un cuate famoso. ¿Cómo se llama esa película
que era del diario de Noah?
¿El diario de una pasión?
Esa.
Por eso te digo, pero...
No está buena.
Pero digo que yo le digo en Wikipedia aquí.
¿Quién sale en esa película? Ryan Gosling.
O sea, y Rachel McAdams.
No es un nombre conocido.
Ajá.
Pero la película está muy buena, principalmente porque es una comedia que nunca sabes a dónde te va a llevar.
Midnight in Paris.
Muy bien. O sea, yo creo que estaba en la lista de todos.
Gran película. Y aparte yo soy fan del cine de Woody Allen. Y imagínate el escenario. Tienen París. Y aparte de tener ya de por sí ese que es un marco no muy
spoilees,
bonito.
No spoilees, ¿qué pasa?
Bueno, otro valor agregado es Rachel McAdams, que pues mami. Salen una serie de, pero no les voy a decir por qué, pero salen un montón de, una serie de personajes del arte y de la cultura, interactuando con este escritor que llega a París y que tiene a esta novia que es hasta cierto punto superficial. Tienen que checarla, véanla para que se den cuenta por qué. De hecho está nominada para mejor película y mejor dirección.
Es muy cagado, como a mí me parece que este cuate, ¿cómo se llama el actor?
Owen Wilson.
Owen Wilson hace un excelente Woody Allen.
Sí.
Un poco también como si vieras al mismo Owen Wilson, porque él es...
También, exacto. Es que se parecen los dos cabrones, güey. Se parecen.
Como tontón.
Sí. Fíjate que yo pensaba que iba a haber una película de Woody Allen, como todas las de Woody Allen, y no, o sea, pasa una cosa a la mitad de la película que te lleva a otra cosa totalmente diferente de lo que te imaginas que va a ser la película, ¿no? Entonces, sí hay detalles, especialmente, por ejemplo, acababa yo de hablar con Pedro, que me platicó de este cuate, un director que se llama Buñuel.
Luis Buñuel.
Y me platicó Pedro de una película que hizo Buñuel. Gracias a eso entendí ese chiste, porque no hubiera hablado contigo.
El ángel exterminador.
El punto es que hay un punto en donde el protagonista le da una idea de una película a otro personaje en esta película. Y presentan esa escena de una manera tan cagada, güey.
Sí.
Que chequen la película, chequen la historia de Buñuel y me van a entender, pero... Y realmente es un chiste que yo entendí gracias a ti, Pedro.
Sí, sí, sí.
No, de otra manera no lo entendería, ¿no? Pero es de esas películas que evocan ese amor al pasado, cabrón, ¿no? Y ¿sabes qué me gusta mucho también? ¿Qué? Que Woody Allen no tiene miedo de presentar cosas. Y que para la gente, referencias y cosas así, y que para el espectador le pase por aquí arriba y no se dé ni cuenta de qué madres estás hablando, ¿no? O de quién es ese personaje que te está presentando, ¿no? O sea, él no menosprecia a su público.
Vamos a marcar un poquito ese punto que estás diciendo. Él no lo menosprecia, pero quienes vayan a ver esa película sí tienen que tener como cierta cultura y sí
yo
tienen
creo que
saber
no,
un poquito
wey,
de...
Porque
sí, incluso, no, no la disfrutas igual que el que no sabe de directores de cine, que el que no sabe de músicos.
O el de pintura.
Es que aún así...
De pintores.
Yo creo que sí.
Aún así.
Mis papás no conocían a la mitad y les encantó la película. Yo creo que los personajes están tan carismáticos y tan bien presentados que yo creo que no... O sea, sí te da una dimensión más el saber quiénes son.
Si es un valor agregado, si tienes ese conocimiento. O sea, la película es buena, se define.
Ahora, mira,
pero si conoces a los artistas que salen allí... Pues es todavía.
Pero fíjate, pero eso me parece una cosa muy especial de Woody Allen. El no tener. Cualquier director ahorita pone una referencia y te tiene que explicar con pipis y gañas de dónde viene todo.
Claro.
Para que no le vaya a pasar por encima a nadie, cabrón, ¿no? En cambio, Woody Allen no le da miedo, cabrón. O sea, él presenta las referencias o presenta a la gente o a los personajes. Y bueno, o sea. Simplemente quien le agarró, y quien no lo agarró, no lo agarró, ¿no?
Entonces, ¿y tú lo agarraste?
Algunas sí, algunas no, pero...
Ay, sí.
No, la verdad es que muchas de esas, de las personas que se presentan, yo no sé quiénes son. O sea, entiendo que son
sí.
gente famosa y conocida, pero realmente no sé exactamente quiénes son,
¿no? Y sobre todo, cuando no conoces, luego te da la curiosidad de conocer, claro. De decir, ah, bueno, entonces eso se agradece, aunque...
Por ejemplo, Adrien Brody hace un papel excelente, güey. Hace un cameo muy cagado, güey. No les voy a decir quién es, pero... Pero realmente es de los que más chistosos se me hicieron, güey. En fin, es una película muy... Es diferente a lo que ha hecho Woody Allen. Y de hecho, se puede decir que es la película más exitosa que ha hecho Woody Allen hasta ahorita en cuanto a dinero. Es la película que más box office le ha dado a Woody Allen.
Ah, mira qué padre.
Sí. Sí. Entonces,
sí, ahorita mismo lo checo en ese IMDb.
Porque... Chécalo, Miguel.
Dudo.
Sí, wow. Yo sé que no confías en mi carro. Entonces, pero sí, realmente es una película diferente para Woody Allen, ¿no?
Sí.
No sé. Pero sí, me sorprendió, está buena.
Bueno, a lo mejor voy a poner una aquí que pues es de bateador emergente, por mencionar una. Pero no, me gustó bastante. Se llama El amor llama dos veces. No recuerdo cómo está el nombre en inglés. Es esta con Tom Hanks y Julia Roberts. Me gustó mucho. Bueno, a mí me gustó, ya vi la cara que puso Mario. A mí me gustó porque, bueno, comienza el personaje. Yo cuando la estaba viendo dije, oye, ese personaje de Tom Hanks, haz de cuenta que es el mismo personaje que hizo en Toy Story. Y bueno, hasta que lo botan de la chamba de plano con esto de la... Y bueno, pues es una película medio agridulce, pero me gustó los personajes, me pareció a lo mejor demasiado inocentona, pero me agradó, entonces creo que fue padre también ver a Julia Roberts y a Tom Hanks ahí actuando, entonces me gustó mucho, se me hizo una película tiernona. Y bueno, pues la menciono porque de repente ya me la volaron de la lista de opciones y me gustó.
Para mí mi número 2 es increíblemente... Nunca creí estar diciendo esto nunca, cabrón, en la vida. Nunca, güey. Que estuviera en mi lista de mejores películas una película del puto Almodóvar, cabrón.
Ah.
Nunca lo creí, güey. Me cagan las películas de Almodóvar, güey. Me cagan, güey.
A mí me encantan, sí. Gustan.
Ok, a mí no, me cagan.
Bueno. ¿Y cuál fue?
Pero nunca creí yo tener en mi lista una película de Almodóvar, güey. Y y la verdad es que esta película que hizo este año se llama La piel en la que vivo, La piel en la que habito.
No, sin spoilers, porque yo la quiero ver en pantalla grande.
Esta película te la podría spoilar horrible, güey. Entonces, sí quiero hablarlo de una manera muy en general. Es sí. Una película que tiene de todo, cabrón. Yo diría que es una película de horror, sí es de horror. La manera en que este güey maneja los colores, las imágenes... Es una película muy muy chida de ver. Vale la pena verla en Blu-ray. Vale la pena verla en Blu-ray. A pesar de que es una película... No creas que vas a ver efectos especiales, ni mucho menos. Pero definitivamente vale la pena verla en Blu-ray. Es una inmersión que crea... yo me metí en la película de una manera, cabrón. Y ya que ves... venir lo que es, dices, no mames, que no sea eso, cabrón, no mames, y sí es, güey, no mames, güey, horrible, güey. Entonces, realmente es una cosa, es una película que despierta muchos sentimientos al verla, cabrones. Te despierta repulsión, te despierta asombro, te despierta tristeza, güey, y cómo te va revelando las cosas poco a poco, porque es realmente el meollo de la película, cómo te revela las cosas. De la situación como inicia la cosa, entonces y tiene de todo la película, tiene un poco de horror, tiene un poco de drama, tiene toques del cine clásico de este cabrón de Almodóvar, de cómo hace sus películas siempre, pero al mismo tiempo aquí se reinventó este cuate, o sea, es una película que no es para su público de siempre, güey. O sea, esta película no es para las señoras, güey. Esta película no está para que la vean las señoras. Entonces, está perra, cabrón. Está muy cabrona.
Bueno, a mí que me gusta el cine de Almodóvar, ya estoy salivando de plano.
Plenamente recomendada, cabrón, en serio. Es una cosa, es buenísima. La actuación de Antonio Banderas es muy buena, cabrón. Lleva la película muy chingona, a pesar de que es un poco inexpresivo. Y la muchacha que sale con él, la película está totalmente en español. Es totalmente española la película. Y la chava que sale, guapísima, cabrón. No sé cómo se llama. Pero pero muy buenas actuaciones las dos. Entonces, es muy creepy la película, muy, muy creepy. O sea, yo soñé con la película, cabrón, por eso te digo.
¡Órale! Yo la quiero ver,
Da miedo la película, está cabrona, güey. Entonces, muy recomendada, cabrón. Muy, muy, muy recomendada La piel en la que habito, güey. Y para mí fue una sorpresa. A mí me daba hueva verla. La puse, acabé. ¡Wow! ¡Órale! O sea, así sí veo películas de este cabrón, ¿no? Pero... Mujeres al borde del ataque de nervios.
No, ese, fíjate que ese sí no me gusta. A mí me gusta mucho el cine de él. Entonces, que será a partir de Carne Trémula en adelante.
Hijo, me dan mucha hueva esas
manos. Bueno.
Pero sí, realmente nunca pensé que en una lista mía de mejores películas de lo que sea, fuera yo a poner una pinche película del Almodóvar, güey. Nunca, cabrón, ni por aquí.
¿No? Sale.
Y bueno, pues vamos a, vámonos ya. Por número uno y luego nuestras menciones especiales, ¿no?
Los Descendientes.
Ah, está muy buena. Los Descendientes. Es un tipo que pues vive una situación difícil porque su esposa sufrió un accidente. A medida que lo vamos conociendo y que vamos viendo pues los problemas que tiene y las situaciones que tiene, vamos cada vez sintiendo
más... Son problemas reales, son problemas muy comunes. Así que sabes que el primo, tu vecino, algún amigo los tiene.
Exactamente.
Los hemorroides.
Ahí nadie tiene hemorroides.
Entonces, bueno, de alguna manera está muy padre porque, bueno, pues muchas veces no es una reacción directa a lo que, porque es un personaje, el típico personaje que igual se te hace muy cercano, porque no es el que le dan una noticia y enseguida se pone triste, es como que un personaje muy seco. Entonces, bueno, a medida que avanza la película lo vas conociendo y te vas dando cuenta cuando realmente está, de una manera muy sutil, cuando está realmente conmovido, cuando no. Y los cambios que vas notando
es que no el personaje. Tienes el cuadro completo, o sea, tú piensas que es una cosa y hasta despuesito te dan como otro pedacito del rompecabezas, sí. Y luego te dan otra pieza del rompecabezas.
No, pero además, muchas de esas piezas del rompecabezas los vas descubriendo con el personaje principal y tú ya para
junto con el personaje
y ya para el final pues como que es muy padre porque normalmente se da esos cambios del personaje. Pero aquí ni te das cuenta y cuando te dice, cuando dices, ya cambió todo, a duras penas te das cuenta que cambió todo, o sea, sí. No es ese cambio tan abrupto, es un cambio como que muy pausado, y ya hasta el final que terminas de ver la película, que ya llegas al clímax, dices, todo esto cambió, ¿no? Y, sí. Y eso te hace sentir mucho como en la vida real, y no por eso deja de ser muy emotivo, es una película muy emotiva a pesar de que es muy realista. Y algunos, eso me decía mi hermano, oye, es que está medio lenta, pero me gustó. Entonces, bueno, a pesar de que es lenta, de que algunos la podrían acusar de lenta, es muy emotiva la película.
Fíjate por todo que eso. Para mí, yo desgraciadamente tendré que disentir de ustedes. Reconozco que es una buena película. No es de esas películas mamonas de drama introspectivo en donde el pendejo del director anda diciendo, interprétenme. No, es una película buena, bien hecha. Cumple su cometido. No es una película pretenciosa que tengas que entender lo que están queriendo decir, cabrón. No, güey. Simplemente es un género que me da hueva, cabrón. O sea, la verdad, y te voy a decir que toda la gente con la que fui salió igual, cabrón. Y sí, o sea, salimos así como que hijo, cabrón, pues sí está buena, cabrón. Sí, buena actuación de este cabrón y todo. Y sí, tiene una parte al final en donde realmente se ve emotivo George Clooney, ¿no? Pero qué hueva, cabrón. O sea, neta, güey. Fíjate que si me preguntas a mí.
¿Es un tipo de película?
Si me preguntas a mí una película que me gustó mucho de George Clooney, que él la dirigió este año, se llama Ideas of March. No sé cómo se vaya a llamar aquí en México.
Días de marzo.
Días de marzo. ¿Sí?
No,
no, no es Days, yeah. Es de Ides of March.
Ides, Ides, y The Ides of March.
Es una película sobre, las elecciones en Estados Unidos. George Clooney es un candidato y todos los pedos entre su equipo de... Está súper interesante, cabrón. Bueno, entonces, te digo, sí, la verdad para mí no, esos dramas, y ¿sabes qué es lo malo? Es lo que te decía, güey, que está muy plagado la oferta de cine ahorita con ese tipo de dramas. Y te digo, por ejemplo, la película esta de Drive, que la presenta como una película de acción, realmente la ves y es una película como esta, cabrón, o sea, es una película, es un drama, cabrón, es un drama 100%, ¿no? No la quieren vender como una película de acción, ¿no? Que también me parece un error, pero bueno. Pero sí. ¿Ya tienes una, Pedro, para tu mejor película del 2011?
No.
¿No vas a tener mejor película del 2011?
No creía que le decíamos la verdad.
¿De qué?
El Cisne Negro era del 2010. Y la fue a buscar.
Ay, Dios. ¿No va, en serio, no vas a tener película para 2011? El señor experto de cine que habla en el radio sobre cine no va a tener su mejor película de 2011.
Sí, de hecho tú debiste hacer un programa así de las mejores
películas. Justamente por esas fechas andaba. No. Este vez no lo, este año no lo hice, creo que por eso se me están.
Bueno, mira, te va a decir una si tú escoges. ¿La de Transformers te gustó?
No.
¿La del Harry Potter?
Esa sí me gustó, pero así como que. ¡Oh!
La última de los Piratas del Caribe.
No.
¿La de Crepúsculo?
No.
¿Cars?
Nah.
¡No mames!
Una de las mejores.
¿Neta no vas a tener mejor película?
A ver.
Espérate.
No me había caído el 20 que, al contrario, ando como que medio norteado en tiempos con esto de que se tardan en llegar y las veo aquí en el cine. Me gusta verlas en el cine. Yo la consideraba del 2012, me acaban de informar, así que es del 2011. Esta de Hugo, se llama Hugo, aquí le pusieron Invención de Hugo Cabret, se apegaron más a al título de la novela, y es una gran película, la verdad, me encanta, bueno, pues como es una película que, bueno, pues comienza y parece que va por un lado, va por una cuestión de que se supone que es la historia de un huérfano, onda Oliver Twist, onda este tipo de historias, y sin embargo, bueno, termina siendo un homenaje al cine, no les voy a decir de qué manera, pero eso es lo padre, que te va llevando poquito a poquito, y se nota el gran oficio que tiene Martin Scorsese en hacer cine, como, bueno, pues te guía a través de muchos personajes, te guía a través de un montón de situaciones, y nunca te pierdes, y siempre, bueno, pues de alguna manera te va profundizando cada vez en una historia, en unos personajes, que bueno, pues para el final termina dándote un montón de, hablándote de un montón de cosas, ¿no? Y de manera sencilla.
No, pues en aquel podcast que hablamos de ella, no, vaya, no podíamos dejar de recomendarla, ¿no? Además, sí. Es de esas películas que yo en lo personal, vayan a verla al cine, güey. Nunca más se va a ver como se ve ahorita en claro. El cine. Nunca más, en ningún otro medio, güey. Y es la primer película que yo veo que incorpora el 3D a la historia de la película.
Sí.
Que eso es...
Ese comentario tuyo se me hizo acertadísimo.
Algo que se me hizo increíble, güey. Cómo incorpora la tercera dimensión a la historia de la película, ¿no? Entonces...
Ah, no, de hecho es más, por ejemplo, yo llevé arrastrando, de plano arrastrando a mi mamá y a su esposo, que les gusta mucho el cine, pero ¡ay, esa película! Y Pedro luego recomienda cosas.
Yo dije, Martin Scorsese le entró al Harry Potterismo, ¿qué pedo, güey, no? O sea, se me hacía increíble, güey.
No, pero espérate, los llevé arrastrando, hablando de la tercera dimensión, entré antes, iban ya a llegar tarde, entré antes al cine para escogerles el lugar y ellos se sienten normalmente más arriba y cuando digan, oye, pero es que nos gusta más, no, aquí tiene que ser, aquí, porque ustedes confíen en mí, quédense aquí, ya se quedaron así como que ya nos arruinó la tarde este cabrón, y cuando llegan de ver la película con una sonrisita así, estuvo buena, sí, estuvo muy buena, o sea, realmente.
Sí, es una, mira, te voy a decir que el principio es un poco, tardas un poquito en meterte porque no sabes realmente qué chingados estás viendo. Comienza con una película de aventuras de niños, güey, en una estación de trenes y da un giro de 360 grados, güey. No, de 180 grados.
180.
Entonces, sí, es Ben Kingsley, realmente el güey se transforma en una de las mejores actuaciones que he visto de Ben,
claro.
De Ben Kingsley, ¿no?
Oye, ¿y qué tal el cuate este? ¿Cómo se llama el que le hizo del Kung Fu?
Okay. Christopher Lee.
Christopher
Lee. Sale en un papelito de de reparto, pero...
Sí, sí, pero cada vez que abría la boca ese señor...
Sí.
¡Ah! Fíjate que el hecho de presentarla como que es una fantasía, y a fin de cuentas es una película 100% asentada en la realidad, pero eso de presentarla como una fantasía, porque es lo que ve el niño, ¿no? A través de los ojos del niño, ¿no? Y y todo esto de las máquinas, los relojes, pero a fin de cuentas son máquinas reales que en ese momento estaban. Uh-huh. Sin embargo, la cinematografía que tiene la película, la manera de llevar las cámaras y la manera de llevar el además es una película que está muy bien filmada en 3D. Normalmente el 3D, de hecho dicen que ahorita este cuate, ¿cómo se llama el que está haciendo El Señor de los Anillos? ¿Cómo se llama El Señor de los Anillos?
Peter Jackson.
Dicen que está aumentando el número de frames en sus tomas ahorita para El Hobbit, que la está filmando de manera nativa en 3D, ¿no? Y que él está intentando esa técnica porque principalmente los movimientos de acción, cuando hay un movimiento de cámaras muy brusco, el 3D se pierde. O sea, está muy bien filmado en 3D porque realmente son, o sea, está las cámaras estáticas, nunca hay un movimiento brusco que te saque del 3D, y las partes de acción están filmadas de tal manera que el 3D funciona, o sea, aprovechando el 3D al máximo, ¿no?
Sí, claro.
Es una película, vaya, lo último en cine que tenemos en este momento es lo que está haciendo, la tecnología que está utilizando Scorsese aquí, ¿no? Entonces este cabrón yo creo que hizo un nuevo clásico, o sea, yo sí creo que esta película va a ser un clásico, cabrón. Estoy seguro, güey.
Es que va a ser un clásico.
No, yo creo que sí, definitivamente. O sea, es increíble que este cabrón, después de todo lo que ha hecho para el cine, güey, ahorita se eche una película ahora, así.
Es una película muy diferente a todas las grandes películas de Scorsese. Eso también se le reconoce, porque...
Ah, sí, definitivamente.
Es un director que puede manejar muchos... Creo que sus grandes películas son las de mafiosos, si acaso esta de La Última Tentación de Jesucristo y esta. Y sí, la de La Última Tentación de Jesucristo...
Fue más bien por el hype, La Última Tentación de Cristo.
No, a mí sí, güey, me gustó mucho. Yo la vi ya de años después del hype y me sigue gustando. Sí. Pero bueno, a lo mejor es que no es tu tipo de película, compadre.
No, yo la vi.
También
la
hacen películas de locos.
Bueno, también.
One sí. Flew Over the Cuckoo's Nest.
No, esa es de Milos Forman. No,
¿cómo era la isla? La de.
Qué buena la película. Isla siniestra. Esa de la isla. Me encantó esa película.
Sí, Shutter Island.
Me encantó. Sí, muy bueno. Pero vaya, nadie puede negar que El Padrino 1 y especialmente El Padrino 2 películas. No son de Martin Scorsese.
No. Esas son de Francis Ford Coppola. Las de esa es la de Buenos Muchachos y Casino. Buenos Muchachos y Casino.
Muy mal.
Ah, chingada. Buenos Muchachos y
Casino. Bueno, esta parte será editada.
Te decías de mafiosos. ¿Cuál es? ¿Qué? Nadie puede negar que qué.
No, pues ya valió madre. No, pero la verdad es que está muy buena, güey. La de Hugo. Sí. Estaba entre. Ahorita ya me quitaste el problema para decidir cuál iba a ser mi número uno, cabrón. Porque yo tenía dos para número uno.
¿Cuál?
Tenía Hugo y El Artista, cabrón.
Ajá, sí.
La acabo de ver. No mames, güey. Es increíble, güey.
A ver si la voy a ver este.
Fuera de Silent Movie de Mel Brooks. Es la única película muda que he visto, güey. ¿No vieron Silent Movie de Mel Brooks?
No.
No mames, es cagadísima, güey, Silent Movie. El punto es que esta película viene siendo un análogo de lo que le pasó a Valentino. Bueno, este actor de películas de cine mudas. Pero la verdad es que es todo un experimento de cine, cabrón. O sea, estos cuates lograron... Es increíble que no te aburres ni un momento, güey.
Sí, sí, sí.
Y no es una película que salgas con mal sabor de boca o que salgas triste de que la vida es horrible, güey. O sea, no, todo lo contrario, de hecho. Que esas son las películas que me gustan, cabrón. A mí no me gusta ir al cine y salir pensando, ay, la vida apesta.
Bueno, ahí, mira, cuando caga, la vida apesta es porque ya te tienes que bañar, cabrón.
No sé si ustedes la han visto, que sale George Harrison, que es un cavernícola.
Esa no es muda, idiota, es que es cavernícola, güey.
Pero es muda,
¿no? O sea, no, muda hablamos de que no tiene sonido.
Pero no hablaban.
Por eso, pero no tiene sonido. A ver, tiene solo música.
No hay ni siquiera música.
No, Miguel, es no una película música. Muda, no hay
bueno,
sonido.
Bueno, no, sí, sí hay música. Hay música, pero música, hay no. música y...
Por eso, hay música, pero el chiste es que se presenta como se presentaban las películas mudas. No, con música en vivo y solo era el filme. ¿Sí? No había música, no había sonido.
Ahora, lo,
eso es lo que
los
nos referimos.
Es que juegan hasta con el formato. Porque sí, es los, el mismo ya formato.
Los tres, no le estamos con, no estamos
no, no, nada, de nada, nada. Que,
no estamos bueno, diciendo nada. O sea, Miguel que dice, bueno, a ver, pues resulta que los otros es de una familia de hoy, en una casa. Y entonces resulta que ellos eran los fantasmas.
Pedro
así, así es, así platica las películas, Miguel. O sea, no estamos diciendo nada de la película. Ya, pero bueno, este. Sí, o sea.
El formato, o sea,
los créditos, cabrón.
Sí.
Los créditos, haz de cuenta que está viendo los créditos de la de King Kong, güey, así hasta eso de ponerlos en diagonal, después todos así, o sea.
Sí, sí, sí. Y por ejemplo, pues ya normalmente pues de, bueno, de hecho esta película no abarca toda la pantalla de cine. O sea, es un cierto. es un cuadrado
yo
que
te
está
voy a decir, yo te voy a decir que me daba miedito verla, cabrón, porque yo decía, "Híjole. A ver, cabrón. Todo el mundo dice que está muy buena, pero es da cabrón, ¿no? O sea, voy a ver una película muda, ¿no? Igual y a lo mejor, si no hubiera sabido qué pedo, a lo mejor mi opinión no sería la misma, ¿no? Pero me sorprendió de una manera increíble el hecho de que no me aburrí ni un minuto, güey. La actuación de este cabrón, el protagonista.
Sí, 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 carga la película.
Es un tipo que lleva la película de una manera, cabrón, súper carismático el cabrón. La muchacha también, no tanto como el güey. Pero el güey presenta a un tipo... Que nunca te cae mal, cabrón.
Sí, sí, sí.
Nunca te cae mal el...
Y eso que hace pendejadas, ¿eh?
Hace muchas pendejadas. No spoilers, pero realmente... Te lleva la película a una... Es un tipo súper carismático ese,
sí, cabrón. Claro.
Y algo muy... Oye, John Goodman, qué flaco sale, cabrón. Bueno, hablando de cómo estaba, ¿no?
Sí.
Este... Entonces, este... Se me hace que... A mí sí me parece que es una película que... Vaya, es digna de ganar el Oscar a Mejor Película.
Oye, y la actuación del perrito también, ¿no? La actuación del perrito.
Sí, sí, sí. No, no, fíjate que sí me parece que debe de ganar muchos premios. Porque es un experimento...
¿Eh? ¿Sale perrito?
Sí.
Va a estar dura la competencia ahorita.
Ah, sí.
De Mejor Película. Porque la verdad yo no sabría también qué elegir, a quién darle...
El Oscar, sí, va a ser un buen fin de semana.
Realmente va a valer la pena ver. Bueno, no sé, a mí realmente siempre me gusta ver como que el score cuando salieron, porque la ceremonia de los Oscars siempre me da hueva. Pero sí, se me hace muy interesante ver a quién le van a dar. No vayan a salir con una mamada de esas como cuando le dieron el Oscar a Día de Entrenamiento porque estaban dándole el Oscar a los negritos ese año.
Ah, sí.
Pero sí, o sea, ahorita...
O como cuando le dieron el Oscar al de Los Infiltrados, ¿no?
Dale, una película calcada, cabrón. Es increíble, güey. Yo había visto la tailandesa hace... Es la tailandesa, ¿no?
Sí, Infernal Affairs.
Yo la había visto hacía como un año, pero no manches. O sea, es que hasta las tomas, los escenarios son idénticos. La toma de la azotea es idéntica. La toma del estacionamiento es idéntica. La estación de policía es igualita, cabrón. Parece que se fueron a filmarla en la misma estación de policía. No mames. O sea, fue un rip-off cabroncísimo, güey. ¿Cómo le pueden dar mejor película a un rip-off? No me lo explico, güey. No me lo explico. Sin embargo, ahorita puede ser un caso similar, la del tatuaje de dragón, cabrón. Que es otra película que a mí...
Ah, esa era mi mención especial, hombre. ¿Por qué me quitas mis películas?
Oh, chica. A ver, ¿qué ibas a decir del tatuaje de dragón, Miguel?
De que me gustó.
No.
Oh, qué profundo.
Pero fíjate que a lo mejor para mí hubiera rankeado mucho más alto. Yo le hubiera dado, me hubiera gustado mucho más. O sea, a mí sí, aquí sí, en este caso sí me cagó ver la original.
Sí, sí, sí.
La
sí,
verdad.
Sí, sí.
O sea, es uno de los pocos casos que ching que vi la original, cabrón.
Sí.
Del nabo, güey. O sea, me hubiera gustado ver esta sin saber ni qué pedo, güey.
Sí,
me hubiera gustado muchísimo.
De hecho, es más, hasta desde los créditos están muy bien hechos, ¿eh?
Sí.
Esa secuencia de créditos me encantó.
Ver la película original.
La dirección de los actores estuvo muy buena, todo se veía muy bien la película, oscura cuando se tenía que ver.
Otro caso que me pasó exactamente lo mismo es la de los 3 días de
de
los últimos tres días con Russell Crowe.
Sí, donde todo el plan para sacar a la esposa del bote. También yo vi La Francesa hace como 2 años. Me chingó esta, güey. Y esta está mucho mejor también porque tiene mucha más acción, mucha más emoción, la música está mucho más bien llevada. La Película Francesa es una película mucho más calmada, mucho más, es más bien el drama que está pasando el güey, ¿no? Y la tensión que pasa el güey de... En cambio, esta está muy enfocada a hacer película de acción y un thriller, ¿no? Entonces, un thriller muy al estilo gringo, que a mí me encantan los thrillers gringos. Entonces, la verdad, sí, es otra película que también me chingó el haberla visto, la versión original, ¿no? Pero sí, la verdad, El Tatuaje de Dragón me parece una muy buena película, que como me hubiera gustado verla en cero, ¿no? Sin haber visto la original.
Que fue buena película. Es un redoble.
Y y bueno, pues menciones especiales.
No, pues yo pensaba decir esa, pero ya, nada más.
¿Otra? ¿No más?
Immortals. Me gustó Immortals.
¿Te gustó?
Sí.
A mí no.
A mí me decepcionó. Se me hizo también como que muy vacía. No sé.
A mí se me hizo como que si hicieran la versión en persona de Caballeros del Zodíaco, sería una cosa así.
Bueno, sí, mira, a mí me decepcionó. ¿Sabes qué puede ser? Vi en una sala aquí en Cinépolis, en la sala 14, que se ve toda oscura la pinche película, güey. Entonces, la vi feo.
La película es oscura.
Además, la trama no me gustó. La historia, el guión está muy predecible.
Bueno, a ver, ¿cuáles fueron sus menciones?
Para mí, una de mis menciones especiales es una película que se llama Moneyball, con
Brad Pitt.
Me parece muy interesante la premisa, güey. O sea, el business del béisbol, güey. Pero lo hacen súper interesante, cabrón. Y es una historia real. Y está muy interesante la película, cabrón. El business detrás del intercambio de jugadores en el béisbol. Y un cambio que hubo. Entonces, cambio de pensar que hubo al respecto. Entonces, me pareció muy buena.
¿Manejan dinero ahí y todo eso?
Poquito. Entonces,
¿viste cómo lo digo? O sea, es la velocidad mental, que no manches.
Pero eso sí, le preguntamos, ¿cuál es tu película? No sé, porque está pensando, ¿qué ruidito sigue? O sea. Vamos a quitarle su iPad a Miguel ya para los podcasts.
Sí, lo vamos a raptar.
Sí, de plano. Bueno, entonces yo soy el único que va a decir menciones especiales.
No, pues bueno, yo quiero mencionar una que, bueno, igual no les va a gustar, uh-huh. Pero a mí sí me gustó, sobre todo por la actuación de Damián Alcázar, que es un actor veracruzano.
¿Es de aquí?
Sí, es de aquí, nació en Córdoba, ha vivido mucho tiempo en Jalapa, pero además es un tipo a toda madre. Y
¿lo conoces?
Sí, cuando hicimos el diplomado de cine vino, estuvimos hasta platicando con él y todo. Uh-huh. Pero bueno... se llama Bala Mordida.
¿Piquete en el ombligo con él?
No, de piquete en el ombligo no, pero sí tuve oportunidad de tratarlo muy brevemente, ¿no? Entonces, bueno, te aseguro que él no se va a acordar de mí, yo sí de él, obviamente. Pero bueno, se llama Bala Mordida y se agradece sobre todo la actuación de Damián Alcázar.
¿Cómo está esa? ¿De qué se trata?
Pues justamente es la vida de un policía y de cómo, bueno, pues está...
¿Mexicana la
película? Es mexicana, de cómo le tiene que entrar a la corrupción y cómo una vez...
Está muy cruda, muy...
No. Sí, por eso digo que a lo mejor no es tu tipo de película, porque sí está muy cruda y nos deja muy claro cómo poquito a poquito se crea el monstruo, ¿no? Cómo poquito a poquito...
¿Algún día veremos una película mexicana cuyo solo objetivo sea entretener?
Hay varias también, hay varias. No sé.
Que sea buena, me refiero.
Sí,
porque las que hacen los de las telenovelas también, no mames.
No, esta de La Princesita se llama.
Ajá, ¿cuál?
Hay una, fíjate que Cronos está buena.
Cronos.
Ay, pero Cronos es, oye, no manches. Preguntando.
Sí.
¿Sabes pero Cronos tiene como 10 años, güey, dime una reciente.
Terror en la Montaña, no.
Es buena onda, a ver, dime una película de 2 años para acá, mexicana, buena, cuyo objetivo sea que alguien entre a la sala y salga, qué chido que vi esa película.
Yo no me meto a ver muchas películas mexicanas. ¿Sabes cuál me gustó? Es que sí es de violencia, la de Miss Bala. A mí me gustó.
¿Mexicana?
Sí, es mexicana.
¿Y qué tal?
Pues se me hizo bastante buena. Sí, me acuerdo que cuando la fui a ver al cine, todos los que salimos de ver la película salimos como diciendo, ¿saldré del cine? ¿Me convendrá? Porque justamente eran las fechas en que había muchas balaceras aquí en Veracruz.
Ah, ya.
Y como salen muchas balaceras ahí en esa película, y había mucha onda de lo mismito que veías aquí en las calles, pues sí te da así como cosa. Pero está buena, está...
Y te digo, esta de bala mordida nos da a entender cómo poquito a poquito te vas metiendo, y bueno, de hecho es más, o sea, hasta... Te da a entender cómo pues es este mismo sistema, a lo mejor de una manera menos dura, menos abrupta, si tú quieres, porque además se maneja una realidad menos fuerte, sí. Pero de repente, como cuando llegan las indicaciones así en las escuelas, así de que tienen que hacer esto, oye, pero que como que no tiene mucho sentido, no lo dejan fuera, así dicen los jefes, sí. Así igualito, el mismo ambiente, ya ni modo, hay que apechugar con las pendejadas que estos ahí arriba algo quieren.
Que, ¿no? Que tiene mucho que ver en cuanto a por qué disentimos muchas veces de qué películas nos gustan, es que para mí al menos, una de mis principales razones por lo que me encanta el cine, cabrón, es para evadirme de la realidad. Entonces, cualquier película que se asemeje a la realidad que estoy viviendo no me atrae, porque yo lo que quiero es ir al cine a distraerme y ver algo diferente, algo que me saque de la realidad en la que estoy. Entonces, por eso es que a lo mejor esas películas a mí no me atraen en lo más mínimo, güey. Para eso veo el noticiero, güey. Y lo oigo en las mañanas cuando estoy de humor de ver esas cosas.
Pero además, un pésimo noticiero, pero bueno, te respeto.
O sea, sí. Ni al caso, Pedro. O sea, qué bueno.
No, yo sí procuro ver un poquito de todo.
Yo también.
Entonces, pero lo peor es que las veo.
De aquí de los tres, tú eres el que más extremo. Tú de repente sí ves cine de arte, así que... ¿Qué?
Sí.
Se están comiendo sus heces, te cae.
Neta, güey.
¿Tú Gears One Cup? ¿En
serio, Pedro? No, pero mira, por ejemplo, Miguel le gusta mucho el drama, güey.
Ah, sí.
O sea, a Miguel le encanta el drama, cabrón. Le gusta el drama en sus cómics y le gusta el drama en las películas. O sea, las películas
la vida real, las que más le gustan. También me va tan mal.
Es en serio, cabrón. O sea,
también es en serio que la vida real también.
Le das a escoger entre una película de acción como Fast Five, por ejemplo.
¿Cuál?
A mí me encantó Fast Five.
No la vi.
¿No viste la? Es la última de Rápido y Furioso.
No.
A mí me encantan esas películas, cabrón.
Es que si viste la primera, ya viste todas.
Sí, de hecho. Ahí está. Pero aquí sale The Rock, güey. ¿Qué más quieres, cabrón?
¡Ay! ¡Sale The Rock! Músculos tan grandes.
Sí. Y él es el que critica.
Entre brujas no nos leemos las cartas, Pedro.
Oye, y él es el que critica a Miguel porque le gusta a Luis Miguel.
Pero bueno.
De rock, ¿qué más quieres?
No, la verdad está chida, güey. Está chida. Pero te digo, por ejemplo, si le das a Miguel escoger entre una película buena de acción y una buena y un buen drama, Miguel siempre se va a ir por el drama, cabrón. Yo siempre me voy a ir por la buena de acción, güey. Pues fíjate que Pedro sí es extremo, pero también le gustan las películas super light, güey. De repente te vas a encontrar con que a Pedro le gusta algo super light, cabrón.
De niños.
Sí.
Muy de caricaturas.
Te acaba de ver, le encantó el Kung Fu Panda. Entonces Pedro es como que un extraño caso.
Eso me han dicho casi desde que nací.
Yo todavía tengo otra mención especial que me encantó, cabrón. Ya la mencionamos, de hecho en el programa de Ramos la mencioné, la de Kevin Smith.
Ajá.
Red State. No puedo recomendar más que la vean. Me encantó, cabrón. Me encantó.
La voy a ver, cabrón.
Si tienen la oportunidad, véanla. Nunca va a estar en el cine aquí, yo creo ya, güey. Al menos aquí en Veracruz.
No, claro.
Pero estoy seguro que va a ser...
A lo mejor ni siquiera en los Blockbusters.
No, yo creo que... Yo estoy seguro que Blockbuster se va a poder rentar en Blu-ray. Estoy seguro. Es una película que Kevin Smith financió él solito, cabrón. Y él solito la estuvo presentando y todo. Y de hecho, él está anunciando que ya se va a retirar. Según dice, es su penúltima película. Va a ser esta... Y otra más, que va a ser en dos partes, ponle que es su antepenúltima película, ¿no? Eso es lo que él dice ahorita, que él ya no quiere saber nada de cine. Entonces, sin embargo, es una película muy madura, muy bien hecha, con mucha influencia de Tarantino, muchísima influencia de Tarantino, pero sí tiene una identidad propia la película. Hay un sermón por ahí de un fanático religioso que es increíble lo largo que es y lo interesado que te mantiene, güey. La actuación de ese actor es increíble, güey. Entonces realmente vale la pena verla. Y es una película que no sabes para dónde va a ir también. Eso me gusta mucho en una película, que te lleve, que piensas que va en una dirección y de repente te lleva en muy otra dirección, ¿no? Entonces eso me gusta mucho. Y otra que yo creo que no podemos dejar de mencionar, a mí me gustó muchísimo, al menos, es la de Misión Imposible.
A mí me gustó también, mucho. A mí me gustó.
Es una película light, es más light que las otras de Misión Imposible. Más fácil de entender, definitivamente sí entró en juego el focus group que le di, se la presentaron a una señora, que la señora dijo, ay, ¿sabe qué, joven? Pues está bonita, pero yo no le entendí nada. Entonces, realmente dijeron, no, pues esta hay que ponerla más fácil.
Pobre en muchos sentidos, porque es donde menos aparatología tienen los que van a hacer la misión para poder...
Qué bueno, eso podrías decir que entra en la historia, porque pues básicamente la historia es que están fuera de todo, ¿no?
Fíjate que a mí me decepcionó un poquito porque venía de un director que todas sus películas me han encantado, que es el de Brad Bird, que es el de Ratatouille, el de
Los Increíbles.
Te digo que yo creo que mucho tuvo que ver que atontaron la película a propósito
para
alcanzar a la generalidad de la gente, ¿no?
Entonces, ahora, lo que sí me gustó es cómo te la conectan. Es la primera película de Misión Imposible que la 3 y que hacen una conexión entre ambas películas. Normalmente hasta raro se sentía, porque tú parecía que el personaje de Tom Cruise venía desde cero. El único punto en común era el negrito este que siempre salía. Sí,
Pedro, pero la conexión se sabe hasta el final.
Sí, no. Claro que se parece como que es una continuación. O sea, nadie habla de que esto sea una cosa separada.
La 3 también continúa de la 2 y la 2
continúa de la 1.
No, pero me refiero a que de la 1 a la 2 hasta del cómo se ve y se mueve.
Ah, pero mira, la 2 es como que el patito feo. Porque las otras todas van en la misma línea. La 2 que hizo John Woo es la única que John Woo... Es otro que quiere sellar sus películas y ponerle una marca de agua que diga hecha por John Woo, así en cada plano, güey.
Sí, le fascina meter escenas en cámara lenta, lo estúpido.
Y sus palomitas estúpidas, cabrón. O sea, en su momento me gusta, es como McFarlane, güey. En su momento yo decía, ¡ah, qué chingón, güey! Y ahorita lo veo y digo así como que... Pero bueno. Y y otra mención que quiero hacer es Tintín. Me pareció...
Ah, sí, que está buena.
Que Tintín es lo que siempre quiso ser. No sé si ustedes se acuerdan de DuckTales.
Aquellas aventuras de
Rico McPato.
Sí, claro.
Las patoaventuras es lo que siempre. Bueno, lo que era es el tipo de aventura que es. Y a mí me gusta mucho. Y creo que algo muy importante. La dirección de Spielberg, güey, a pesar de que es una película muy frenética, que constantemente está en movimiento, nunca pierdes el control de dónde estás y de qué estás viendo.
Sí, sí, sí.
Y ahorita todos los directores mamones de la nueva ola y la chingada.
Sí, sí,
esa
sí,
madre sí. De la cámara que tiembla. Y en cuanto empieza una escena de acción, ya la cámara está por todos lados, güey, y no sabes ni qué pedo, güey, ¿no? En cambio, Spielberg fueron unas escenas súper frenéticas, de un movimiento increíble, güey. Sin embargo, nunca te pierdes de qué perspectiva estás y qué es lo que estás viendo.
Sí.
No sé si ustedes vieron una película de robots gigantes, probablemente se acuerdan, de unos robots que se transforman en camiones, no sé cómo se llaman.
Ah, sí, algo así.
Creo que vienen de Cybertron, algo así. Y de repente dices, ¿qué chingados estoy viendo? ¿Dónde están? ¿Qué pedo, güey?
Sí,
sí. Se están volteando, ¿qué pedo? O sea, no se entiende qué pedo, güey. O sea, la acción no se entiende y llega al punto de ser aburrida por eso, güey.
Sí.
Entonces,
pues bueno. Es la única película que como en 8 o 9 años me dormí.
Sí, de veras, es increíble. Yo nunca lo hubiera pensado que hubiera dicho Transformers me aburrió y de veras, me aburrió y me cansó hasta cierto punto. Y ya la última mención especial, si me lo permiten, ¿verdad?
Sí, claro.
Última. Una peliculita chiquita, pequeña, de comedia, que cómo me gustó y me sorprendió, cabrón, que se llama Paul. Es de un extraterrestre. Y de dos freaks que van a la Comic-Con.
No mames.
Toda la película me cagué de risa. Qué película tan cagada, güey.
Sí, hay que verla.
Es con este cuate actor británico que hace el papel de Scotty en Star Trek. ¿Cómo se llama?
Sean... Yo no me acuerdo, sí.
Bueno, de Shaun of the Dead. Si vieron Shaun of the Dead, es otra película muy cagada de él. Bueno, pues esta película son dos actores británicos muy chistosos, uno gordito y este cuate. Y se encuentran a un extraterrestre real que la voz la hace el cuate que hizo del avispón verde, ¿cómo se llama?
No me acuerdo.
Tiene la voz así. El de Zack y Miri en su película porno, ¿cómo se llama? ¿Sí lo ubicas?
Sí, claro.
¿Cómo se llama? Bueno, es una película muy cagada. Véanla, si les gustan los cómics, si les gusta nuestro medio, no pueden dejar de ver Paul, güey. Es una película que es totalmente hecha para nosotros, güey. Es cagadísima, cabrón. Cagadísima, en serio. Y a mí me sorprendió porque simplemente Paul, ay, ¿qué será esto? La vi, no mames, güey. Qué chida estuvo. Entonces, no había visto cortos, no había visto nada, cabrón. Entonces, me encantó, güey. Y pues ya. Otra película muy buena es una de miedo que me dio mucho miedo, cabrón. De hecho, es un vampiro que se casa con una muchacha. Y la muchacha se embaraza, cabrón.
Ah, sí.
Y entonces nos aventamos toda la película del embarazo, cabrón. Ay, qué horror de película.
Ah, a ti te espantó cuando te dijo tu novia, ¡vamos a ver esa! fue el momento de horror más grande en todo el año, ¿no?
Pero bueno.
Sí, te dio ñañaras. Sí.
Qué hueva, güey.
Digo que a él.
Pero bueno, jóvenes, y somos...
Pedro Haas.
Miguel Ángel Hernández.
Jesús Morales. Y Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Y bueno, sí, pónganos ahí comentarios, síganos poniendo comentarios. Muchas gracias.
Y estamos en Twitter.
Ah, también síganos.
@ Superwelles, síganos en Twitter y escúchenos en Tribunal de los Superwelles.blogspot.
No se olviden también de participar en el Facebook, también ahí tenemos una gran actividad.
Así es. Y pues muchas gracias por escuchar.
Y disfruten la con leche.
Everything is great, everything is grand. I got the whole wide world in the palm of my hand. Everything is perfect, it's falling into place. I can't seem to wipe this smile off my face. Life's a happy song, and there's someone by my side to sing along. When you're alone, life can be a little rough. It makes you feel like you're 3 foot tall. When it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch your fall. Everything is great, everything is grand. I got the whole wide world in the palm of my hand. Everything is perfect, it's falling into place. I can't seem to wipe this smile off my face. Life smells like a rose,
with someone to paint,
and someone to pose. Life's a piece of cake, with someone to pedal,
someone to break.
Life is full of glee,
with someone to saw,
someone to see.
Life's a happy song, when there's someone by my side to sing along.
I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be when you're right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of fire
with someone to wash, someone to dry.
Life's an easy road with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's like a lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is.
Life's a happy song when there's someone by your side to sing along.
Sorry, I was super excited.
Oh, this is the most romantic thing ever. I've always dreamt of seeing Los Angeles.
I know, Walter can't wait either.
You don't mind that he's coming, right?
No, No, of course not. As long as we can spend our anniversary dinner together, that's all I ask.
I'm gonna go check on Walter.
Everything's great. Everything's grand. Except Gary's always off with his friend. It's never me and him. It's always me and him. And him. I wonder when it's going to end. But I guess that's okay. Cause maybe someday I know just how it's going to be. You're at a bomb steed. Get down on one knee and say, Mary, will you marry me? Please.
When there's someone by your side to sing,
life's a happy song.
When there's someone by your side to sing,
life's a happy song. When there's someone by your side to sing along.